Decíamos en la exposición anterior que Jesús hace una oferta de Dios válida para encarnarlo en el fondo del corazón. Lo libera del entramado legal dentro del cual lo había adentrado el judaísmo, lo presenta como una divinidad cercana, cálida, siempre pronta a lanzar una mano de mi comprensión y de misericordia a quien decida acudir a él. Es el Dios, para entendernos, es el Dios de Jesús. Jesús muere clavado en la cruz. Los que nos confesamos creyentes suscribimos que al tercer día resucitó. Resucitar es lo mismo que explosionar desde el plano de la vida. Durante su andadura histórica, los 30 y tantos años que recorrió nuestro planeta, Jesús llevaba dentro a Dios, tan metido que se estaba identificando totalmente con él. Pero a la hora de transmitirlo, siendo como era un hombre igual a los demás en todo salvo el pecado, se sentía condicionado por los módulos conceptuales. Lo iba ofertando a cuentagotas. Al resucitar, su vida explosiona, se libera de los condicionantes y a ese Dios del cual nunca cesó de hablar durante su proclamación, lo transmite desde el plano de la vida, metiéndose dentro de la interioridad de cuantos le quieran escuchar y aceptar. Y se va poniendo en marcha un nuevo movimiento religioso, cuyos líderes, al hacer un alto en el camino y ponerse a reflexionar, comienzan a divulgar lo que ellos experimentaban dentro. Jesús es un hombre tan maravilloso, que está tan cercano de Dios, que no somos capaces de descubrir una diferencia entre ambos. Dios está dentro de Jesús, Jesús está dentro de Dios. Y lo comienzan a proclamar. Y a raíz de esa proclama se activa un movimiento religioso que al cabo de unos cuantos años cristaliza en lo que tú y yo hoy conocemos con el nombre de cristianismo o también de iglesia. Y este cristianismo o esta iglesia, desde los primeros momentos, pone todo su énfasis en transmitir al Dios encarnado por Jesús. Jesús durante toda su vida estuvo plenamente lleno de Dios. Dentro no podía tener pecado, porque estaba su interioridad desbordando amor. No había resquicios para que se infiltrara el menor atisbo de carga negativa. Como resulta que Jesús estaba tan identificado con Dios, los cristianos comenzaron a divulgar la cercanía del Dios descubierto en el propio Jesús. Y cada vez hablaban menos de Dios y hablaban más de Jesús. Y Jesús se convirtió en el referente obligado del nuevo movimiento que cristalizó, como les decía, en lo que conocemos con el nombre de Iglesia. Durante los primeros años, unos autores concretos, evangelistas, Pablo de Tarso, intentan plasmar por escrito el mensaje de Jesús y lo logran de forma totalmente satisfactoria. Pero, ¿qué va a ocurrir en el futuro? Si Dios es vivencia, si Dios es dinamismo, si Dios es flujo amoroso, hay que lograr que las generaciones del futuro continúen empatizando, sintonizando con él. hay que ofertar un Dios que sirva para ser vivenciado hoy, pero también dentro de 20 siglos. Ese Dios se tiene que plasmar de una forma convincente. Lo hacen los cristianos tomando siempre como referente a Jesús de Nazaret. Al Dios de la vida hay que descubrirle en Jesús y no cometan la torpeza de concluir por ello que ya a finales del siglo I los cristianos tuvieron claro que Jesús es Dios. Eso tardarían 300 años en ponerlo en pie. Jesús era un hombre maravilloso en cuyo mensaje descubrían la presencia de todo un Dios. Y había que ponerlo en pie. Los llamados padres apostólicos, que son unos escritores que redactan sus obras a finales del siglo I y comienzos del siglo II, está la Didaje, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, el pastor de Hermas, son obras que intentan de alguna forma familiarizar a la comunidad cristiana con el Dios hecho presente, hecho carne en el personaje histórico llamado Jesús. Paulatinamente, Jesús viene vertido en los módulos de la cultura de la filosofía griega, porque todos sabemos cómo, gracias a Pablo de Tarso, el mensaje de Jesús, que fue formulado y transmitido por él en categorías semitas, Jesús hablaba arameo, el apóstol Pablo logra trasvasarlo a los módulos culturales griegos y ofertarlo a la humanidad sangrante. Jesús sirve como referente y al propio tiempo como panacea para mitigar las dolencias del hombre. De esta manera se va vertiendo el mensaje en módulos griegos, con lo cual se quedan abiertas las puertas para abarcar a toda la humanidad, sin la aportación. Es hablar por hablar, porque la historia no se hace en base a lo que pudo ocurrir, sino a lo que de hecho ocurrió. Es hablar por hablar. Sin la presencia providencial de Pablo de Tarso, el mensaje de Jesús hubiera quedado reducido al mundo judío. Fue Pablo el que la abrió a toda la humanidad. Su aportación tiene un valor incalculable, tanto que la teología reformada no duda en presentarlo como fundador del cristianismo. El cristianismo no tiene fundador. El cristianismo tiene un impulsor, cuyo nombre fue Jesús, el cual lanzó un mensaje. Y al intentar encarnarlo en distintos ámbitos comunitarios, ese mensaje puso en marcha un movimiento religioso conocido con el nombre de cristianismo. Jesús de Nazaret no fue un cristiano, él nació, vivió y murió como judío, pero su oferta, la oferta del Dios que llevaba dentro, era tan maravillosa, era tan descondicionada, que servía para activar el flujo de fe de toda la humanidad. Y esa dinámica, los primeros cristianos se aprestaron a activarla, eso sí, vertiéndola en módulos griegos, porque eran los que privaban a la sazón, porque era la cultura imperante, sobre todo en Alejandría de Egipto, donde el movimiento adquirió una relevancia excepcional, donde a través de Plotino las doctrinas de Platón, que hablaban por el simbolismo, por el valor de las ideas, que invitaban a conectar con un Dios oculto y manifiesto a la vez, la ley de la paradoja: Dios es más grande de lo que lo más grande y más pequeño que lo más pequeño, la paradoja de lo divino. Todo eso, a través de Plotino, fue creciéndose en módulos culturales de la filosofía griega, y a Jesús se le presentó como el Logos de Dios, como la palabra de Dios, el prólogo del cuarto evangelio. Se sitúa en esta dinámica. Dios es el creador, pero al mundo lo crea a través de su palabra. Es una manera de hablar, son conceptos filosóficos. Cuando Dios dice hombre, crea al hombre, su palabra tiene tanta fuerza que logra crear lo que profiere. No cometan la torpeza de pensar que las cosas ocurrieron así. Hay que plasmarlas sirviéndose de los módulos culturales de la época, lo que hicieron los primeros escritores. Surgió de inmediato una herejía, el gnosticismo, que intentó convertir a Jesús en un eón, en un ser intermedio, como si fuera una especie de asteroide. Las cosas se fueron complicando y se entabló un gran debate que se realmente polarizó las polémicas de más de 200 años. Ese debate giraba en torno a una pregunta. Jesús, además de haber sido un hombre, lo fue, lo atestigua la historia. ¿Qué nexos tiene con Dios? ¿Es Jesús un Dios de segunda división? ¿Es Jesús un ser intermedio entre la divinidad y la humanidad? ¿Qué es Jesús? Porque se intentaba llegar a Dios a través del mensaje que en su momento había brindado Jesús. ¿Qué es Jesús? La gran pregunta. Esa pregunta estuvo en jaque durante 200 largos años. Dio pauta a un sinfín de respuestas heréticas, a un sinfín de debates, y poco a poco se fue desbrozando terreno hasta llegar el momento en el cual Concilio de Nicea 325 se llegó a suscribir que Dios es una unidad esencial en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu. Jesús es el Hijo en su visión relacional con Dios, pero es tan Dios como el Padre. De alguna forma sí va afianzando la doctrina. Si quieres dirigirte a Dios, dirígete sin tapujos a Jesús, porque en él vas a descubrir un Dios dispuesto a relacionarse con el hombre, un Dios humanizado, un Dios que de alguna manera puedes sentir cercano a ti, el Dios elaborado por la tradición filosófica y religiosa. Es un Dios hierático, es un Dios de alguna forma conceptualizado. Jesús te lo presenta vertido en módulos de vida. Se fue gestando toda una tradición que rompió con la edad antigua, atravesó el medievo, llegó el momento de la escolástica, donde Tomás de Aquino intenta verter el tema de Dios en los módulos aristotélicos, mientras que Buenaventura, el franciscano, intenta hacer lo propio contemplándolo desde Platón y engarzando con Agustín de Hipona. Yo soy agustino, pero intento ser lo más objetivo posible. Desde mi punto de vista, en la antigüedad, el teólogo que mejor ha captado la cercanía de Dios con el hombre ha sido Agustín. Él escribe un tratado maravilloso, el De Trinitate. Elabora una reflexión primordial sobre el misterio trinitario. Pero a la hora de buscar al Dios oculto, invita que al creyente a adentrarse en su propia interioridad. Es el Dios hecho vida, es el Dios vertido en el módulo de individualidad. Dios está dentro de ti, de la misma forma que se encuentra dentro de mí. Eso ya a finales del siglo IV lo plasmó sin ambages el gran teólogo Agustín de Hipona, que después las escuelas filosófico-teológicas del medievo intentaron canalizar, lo consiguieron para quietar el ansia de respuesta compartida por el cúmulo casi infinito de creyentes, los cuales se sentían necesitados de la ayuda de Dios, el Dios necesitado. Tú y yo hoy estamos convencidos, y si no lo están, ojalá lo estuvieran, que no necesitamos a Dios para vivir. Podemos prescindir de Dios. Hay infinidad de personas que viven tranquilas, prescindiendo de Dios. Dios no es necesario para vivir, eso sí. Dios es inevitable, lo llevas puesto. No puedes prescindir de Él, lo podrás negar, podrás rechazar, acudir a Él ante cualquier necesidad. Podrás afirmar que no es necesario, pero lo que no puedes demostrar es que es inevitable, es que Dios lo llevas dentro, es el Dios de la vida, es el Dios de Jesús, es el Dios, el del flujo amoroso, el Dios que los místicos del siglo XIV intentaron poner en pie. Eckhart, el maestro Eckhart, que era un místico de talante excepcional, a Dios lo identificaba con el todo. Todo el cosmos está lleno de Dios y Dios a su vez está lleno del cosmos. No puedes desglosarlo catapultándolo hacia más allá del universo. ¿Dónde le vas a colocar? ¿Qué es lo que hay allá en el cosmos? Son entelequias, son entes de ficción elaborados por el flujo de la mente. El Dios auténtico ni está lejos ni está cerca. Dios está simple y llanamente y no le puedes evitar. Te acompaña a lo largo de la vida. Descúbrele en tus reacciones de vez en cuando, transmitiendo ilusión, alegría, esperanza. ¿De dónde te sale todo eso? Del Dios que se anida en lo más hondo de tu ser. Ese es el planteamiento del gran maestro Eckhart, que es, desde mi punto de vista, el culmen de la mística cristiana. Yo sé que entre nosotros los grandes místicos son Teresa de Ávila y Juan de la Cruz. No seré yo quien lo niegue. Son personas excepcionales. Pero la mística, digamos, española del siglo XVI, arranca del mundo de los efluvios, de los afectos. La mística teutónica del siglo XIV arranca del mundo de la convicción, de la apertura, del engarce de la mente personal con la mente universal. Tiene un nivel distinto. Para mí, las cotas más altas de la experiencia mística en el cristianismo se alcanzaron en el siglo XIV con Meister Eckhart, con Suso, con incluso el autor de La nube desconocida, aunque le escribió en Inglaterra. Todos esos son personajes que acuñaron una visión de Dios y esa visión rompía esquemas. A Eckhart le llamaron el Papa estaba entonces en Aviñón, porque le acusaban de panteísta, diciendo que decía que todo era Dios. Y Meister Eckhart se doblegó y se explicó: yo no digo que todo sea Dios, yo digo que Dios está en todo, que a Dios le podemos descubrir en el flujo de la vida. Y de esta manera fue abriendo horizontes cada vez más amplios, que cuando ya se estrenó modernidad, la época ya contemporánea, a través de Descartes, todas esas convicciones se fueron vertiendo dentro de módulos filosóficos. Saben que Descartes dudó de todo, la duda metódica, no tenía certeza de nada. Lo único que tenía cierto es que le vivía, porque pensaba: si pienso, es que existo. El cogito ergo sum, la famosa tesis cartesiana. Y a partir de ahí hace una elucubración primorosa, llegando a la conclusión que Dios, el auténtico Dios, no puede por menos de existir. Él no quiere demostrar su existencia. Es que las demostraciones interpelan a la mente. La vida reacciona ante lo que el flujo existencial en cada momento le llega a presentar. Por eso el maestro Eckhart no quiso demostrar la existencia de Dios. Dios existe para el que cree en Él, y Dios existe para cualquiera. Al Dios que es auténtico se le descubre en el fondo del alma. De esta manera fueron pasando los años, los siglos, y se llegó al siglo pasado, donde la humanidad, pues sobre todo en el ámbito de la cultura occidental, que es la nuestra, llegó a romper los vínculos de la heteronomía, depender siempre de otro, para activar el flujo de la autonomía. El ser humano se consideró cada vez más autosuficiente para regular su propia existencia. No tenía que ir al Dios oculto para preguntarle si estaba bien o estaba mal lo que pensaba poner en práctica. El ser humano llegó a un momento de autonomía, se rompieron los absolutismos políticos, los absolutismos religiosos, y se abrieron las compuertas a lo que técnicamente recibe el nombre de posmodernidad. Y en ella, inexorablemente, seguimos encontrándonos con Dios, el Dios del hombre contemporáneo. Es un Dios cercano, cálido, pero que para poder conectar con Él hay que desconectarlo de lo puramente sacro y meterlo dentro de la profanidad, dentro del mundo de a pie, dentro de los seres humanos normales y corrientes. Dios no es patrimonio de los clérigos. Dios es una oferta para toda la humanidad. En el Concilio Vaticano II, el dominico, el padre Henri de Lubac, luchó con denuedo por romper los dos órdenes, el sobrenatural, Dios, el natural hombre. Dijo, no, Dios está tanto arriba como abajo. Dios está dentro de donde hay un flujo de vida. No desglosemos la realidad divina metiéndola en módulos netamente sacros. El Dios auténtico actúa desde el plano de la vida. ¿Qué pasa con la visión antigua de Dios? Apelando a Nietzsche, el nihilista famoso, que habló y escribió sobre la muerte de Dios, la teología norteamericana, hace ya 50 años, empezó a activar lo que se llama la muerte de Dios. Lo lideraba Vahanian. Vahanian nació en Francia, pero se educó y enseñó en Estados Unidos. Hamilton, Althusser, Van Buren, Cox, todos esos teólogos son los teólogos de la muerte de Dios. Pero dices, entonces, ¿eso es teología? Depende cómo la contemples. Tiene que morir el Dios que tú te has fabricado en tu mente, porque ese es un ídolo. Ese Dios no existe. Tú le quieres dar culto, pero para conectar con Él, ese Dios que está instalado dentro de tu mente, debe morir para ceder el paso al Dios auténtico, que es el Dios de la vida, el Dios que libera, el Dios que salva, el Dios que de alguna forma desasfixia a las personas, que estamos condicionados por los traumas que desde dentro no nos cesan de acosar. El estampido de la teología sobre la muerte de Dios no solamente tuvo aciertos, tuvo errores, pero a fuerza de equivocarse y atinar, se va abriendo camino. Una reflexión teológica, cuando es tierna, siempre tiene lados oscuros. Las teologías se van depurando a través de varios siglos. Es que es muy difícil poner en limpio todo lo que una percepción teológica te quiere brindar. En este sentido, para mí, merece un tributo de admiración Martín Lutero. ¿Saben por qué? en 32 años puso en pie toda la doctrina reformada. Nosotros, en la tradición católica, hasta el Concilio de Trento, no conseguimos consolidar las doctrinas religiosas. Necesitamos para ello el transcurso de 16 siglos. Y lo conseguimos, porque Dios nunca cesa de ayudar. Para mí, merece un tributo de admiración la figura de Martín Lutero. No la venero porque sé que era soberbio, arrogante, obtuso a más no poder, pero tenía la clarividencia de poner en pie el flujo doctrinal. Lo consiguió en el transcurso de solo 32 años. Para mí eso es digno de admiración. Habló de un Dios desinhibido, de un Dios cercano, del Dios del cual él se había conseguido liberar, porque durante su juventud acusó el trauma de los escrúpulos. Cuando a veces hemos leído lo que hacen los prejuicios, que Lutero se casó con Catalina de Bora, pensamos que era para satisfacer sus ansias sexuales. Qué equivocados estamos y cuán lejos nos llevan los prejuicios. Lutero no quería casarse, pero impulsado por las circunstancias históricas, se vino a hacerlo. Él estaba por dentro liberado, se sentía libre, se sentía cerca de Dios. Era un hombre profundamente soberbio. Yo no le quiero levantar un altar, pero me admira que en 32 años lograra poner en pie un acervo religioso que al propio tiempo interpela desde el ámbito cultural. Nosotros, los cristianos, a partir de Trento, dejamos más o menos consolidadas nuestras doctrinas. Teníamos ya la visión de Dios, un Dios liberado de los estamentos legalistas, un Dios desconceptualizado, pero ese Dios en el siglo XXI, en el cual a ti y a mí nos toca vivir y arrostrar las dificultades, nos sigue interpelando. Después del Vaticano II, les decía, surge la teología de la muerte de Dios y intenta irrumpir en la escena de la reflexión otro brote teológico, la llamada teología de la liberación. Yo me confieso simpatizante acérrimo con la teología de la liberación, porque intentó abrir las compuertas para que el ser humano, el pobre, el desprotegido, el marginado, el oprimido, sintiera la posibilidad de liberarse por dentro mediante la configuración de una sociedad donde fueran erradicándose el cúmulo de injusticias que no cesaban de cernirse sobre ella. La teología de la liberación tuvo sus errores, una teología que no sale depurada. Por eso les decía que Lutero recaba toda mi admiración. Él en 32 años pone en pie unas doctrinas. La teología de la liberación cometió la torpeza, a mi entender, de apuntalarse sobre el pilar del marxismo. Ella intentaba, de alguna forma, ahuyentar el capitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo, a su entender, acentuaba las desgracias de los pobres y afianzaba el poderío de los ricos. Y esto invitaba a hacer alardes de una sociedad cada vez más injusta. A mí siempre me admiro, por ejemplo, creo que sigue vivo, tan bélgica, se hizo dominico, el padre Gustavo Gutiérrez, que es peruano. Yo le conocí en Lima y me acuerdo que él es, porque sigue vivo, tiene 90 y tantos años, es el padre de la teología de la liberación. Y es un hombre, pues, entregado, comprometido. Y él camina con dificultad. Tiene una artrosis desde la infancia y se tiene que ayudar de bastones. Y me decía, en plan clave de humor, yo iba para médico. Pero Dios se metió dentro, me orientó de cura. y me tuve que hacer cura. Y aquí estoy yo. Y él era un hombre, es un hombre con una sensibilidad muy grande respecto a la marginación, a las comunidades postradas, al cúmulo cada vez mayor de gente pobre, y apostó en firme por los marginados. Y escribió un libro en 1970 que fue emblemático, lo tituló Teología de la Liberación. Esa teología después fue asumida por un sector amplio de teólogos latinoamericanos que la intentaron acercar al ser humano de a pie, al hombre que adolecía de marginación, de esclavitud y no sé cuántas cosas más. Pero como se apuntalaba sobre el pilar marxista, el Vaticano la vio con recelo desde el primer momento. El actual Benedicto XVI, que entonces era el cardenal Ratzinger, era el que estaba frente del compartimento de la doctrina de la fe, de alguna manera apoyándose en argumentos sólidos, les invitó a deponer su actitud y acabaron por aceptarlo. Pero intentaban brindar una imagen más cercana al hombre de ese Dios proclamado por Jesús, con luces y con sombras. Es que la vida está hecho de eso, de luces y de sombras. A veces me ha tocado toparme con personas que dicen: yo, gracias a Dios, nunca he tenido ninguna duda de fe. Yo no salgo de mi asombro, porque mi reacción no se puede obviar. Yo, durante toda mi vida, no he cesado de tener dudas, pero esas dudas son las que me incitan a buscarles una respuesta. Si me anclara en supuestas certezas, me apostaría por inmovilismo, porque el que se cree cercenado de certezas, se ancla en ellas procurando que nadie se las llegue a arrebatar. La duda enaltece al hombre. La fe es un claroscuro en el cual se alterna la luz y al propio tiempo la oscuridad. Forman un conglomerado que al ser humano de alguna forma no deja de incentivar. El hombre de hoy va en busca de un Dios cercano, de un Dios con el cual se pueda dialogar. Ocurre, sin embargo, basta abrir los ojos, que nuestra sociedad cada vez se desconecta más de Dios. ¿De qué Dios está desconectado? Del que le han ofrecido, del Dios elaborado con conceptos, del Dios de vida, la vida. Nadie se puede desconectar porque lo lleva dentro. Es lo que yo llamo el Dios inevitable. Es que no puedes prescindir de él. Tú harás un juramento a nivel de mente diciendo que niegas que exista, pero no ocurre lo que tú afirmes mentalmente. Acontece lo que se va forjando en lo más profundo de tu ser, y ello aclama por la presencia de un Dios de vida, de un Dios de amor. Ese Dios sigue presente en la sociedad. Puede teóricamente llegar a ocurrir que en el futuro la sociedad viva sin religión, pero lo que nunca acontecerá es que la sociedad llegue a prescindir de la fe. La fe es el agua maravillosa que irriga el planeta Tierra. Sin esa agua, tarde o temprano se acabaría por secar. A lo mejor el agua, cuando de alguna forma cae sobre el planeta, no se dirige el mar a través de ríos. Eso puede ocurrir. Yo no creo que suceda, pero pudiera darse lo que dice Dietrich Bonhoeffer, que en un momento determinado la fe se viva sin el cañamazo de la religión. Pero lo que realmente interesa es el flujo de la fe. En él es donde podemos, debemos descubrir la presencia de Dios, al que no palpas desde la mente, al que sientes desde la vida. Por eso les decía al principio de la primera exposición, los creyentes están hartos de hablar de Dios y lo que quieren es hablar con Dios. Ludwig Wittgenstein, uno de los filósofos más eximios del siglo XX, en un momento determinado, dentro de sus reflexiones, llegó a afirmar: de lo que no podemos hablar, Lo mejor que hace, que haremos, es callarnos. El Dios me desborda, el Dios está tan lejos y está tan cerca. Es tan grande y tan pequeño que me rebasa. Prefiero no hablar de Él si quiero hablar con Él. El diálogo, el Dios cercano, el Dios de la vida. Hablar con Él es de lo más fácil, lo único que se precisa es abrirle las compuertas de la propia interioridad para que vaya regulando la existencia. ¿Puede haber una sociedad sin religión? Sí. ¿Puede haber una religiosidad sin fe? Creo que no. Y mientras la fe pulule, la presencia de Dios queda totalmente garantizada. Dios es la energía amorosa que por una parte está inmanifestada y por otra parte se manifiesta en el proceso evolutivo del cosmos, dentro del cual tenemos que incluir también al ser humano, a nosotros, a ti y a mí. El Dios que actúa se deja palpar a través de ese flujo amoroso que no cesa de traspasar el cosmos desde un lado hasta otro. Ese flujo energético que el holismo descubre en la totalidad, descubre en todo lo que nos cercena el mundo sin que tenga un carácter sagrado. El mundo está lleno de Dios, que no lo quiere admitir, es problema suyo. Que un sector cada vez más amplio de seres humanos den la espalda a Dios es tolerable, pero al que ignoran es al Dios forjado por la mente. Les repito, en este sentido, yo también me profeso ateo. Yo no creo en el Dios sentado en un trono sublime, desde el cual rige los destinos del mundo. Creo en un Dios que descubro a través de la vida, en el Dios de la cotidianidad, en el Dios transmitido por el flujo de la tradición. El flujo de la tradición, intenten activarlo. Hoy día la palabra tradición, tradicionalista, parece que está un poco devaluada. Depende cómo lo entiendas. La auténtica tradición es la que, arrancando de Pentecostés, transmite el mensaje de una generación a otra. Y a través de 21 siglos se ha ido formando una cadena cuyo último eslabón somos tú y yo. Sin empalmar con el flujo de la tradición, no se conecta con el Dios de Jesús. No creas que el ser tradicionalista es un baldón. Sin la tradición no vamos a ningún sitio. Esa arranca del momento fúlgido de Pentecostés. Y a través de esa transmisión del mensaje hecho vida, en el siglo XXI, sentimos pulsando de cerca el flujo de un Dios que es amor, que sale al encuentro del creyente para intentar incentivarlo y adentrarlo en un futuro a todas luces interpelantes. El creyente no puede ser pesimista, sí puede ver que la sociedad quizás esté yendo a la deriva, pero el Dios, que es el mismo que condujo a Abraham, siempre tiene el momento oportuno para brindar al hombre la ayuda necesaria con la cual logre rectificar su andadura y logre recomponer su existencia. Abraham se pudo haber desilusionado al ver que su esposa Sara entraba en la senectud sin que Dios le hubiera otorgado un descendiente. Se mantuvo firme en la fe. Y es que los parámetros de la divinidad no son idénticos a los que nos forjamos los seres humanos. Por eso, la visión de Dios hoy, ¿qué es Dios? Es un grito de esperanza, es un grito de ilusión, es un grito de dinamismo, porque es el grito sórdido que fluye desde lo más hondo del ser. Quizá no se pueda escuchar, pero sí se puede vivir. Ese grito encarnado por el ser humano de a pie le invita a arrostrar el futuro con la ilusión que fluye de la auténtica esperanza, cimentada esta a su vez en una incondicional confianza en lo absoluto. Schleiermacher ya dijo que la fe era confiar sin condiciones. en la presencia de esa realidad insondable, inasible, cercana y a la vez lejana a la que conocemos con el nombre de Dios. Ese es el Dios por el cual vale la pena apostar. Y sin más, doy por terminado.